Donde tenemos la linterna de este miércoles 10 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos vamos a Canarias, hablaremos de ese reparto de menores migrantes. También a Badajoz con la última hora sobre el hermano de Pedro Sánchez, de un figura. Y a Washington con la cumbre de la OTAN. Bueno, la verdad es que, seamos sinceros, todavía seguimos con el subidón y con la voz rota, escúchame si no, del fútbol de ayer, porque lo de la selección en esta Eurocopa de Alemania cada día me recuerda más al verano de 2010 en Sudáfrica.
¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta, llama! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Saliba, bola para Olmo, pégale Dani, vamos. Chuta Dani, gol, gol, gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, de Dani Olmo.
Qué locura. No sé si tiene la sensación de que cuando no hablamos de nacionalidades, de autonomías, de comunidades históricas o de colores políticos, somos la leche. En fin, en un rato los de deportes nos cuentan el día después de la clasificación de España para esa final de la Eurocopa. Veremos si contra Inglaterra o contra Países Bajos, lo sabremos dentro de un rato. Bueno, ahora toca bajar a la arena política. Desde hace una hora está en marcha en Canarias la reunión del gobierno con las comunidades autónomas. Sobre la mesa, la reforma de la ley de extranjería para obligar a los gobiernos autonómicos a acoger a los menores migrantes que saturan centros de Canarias, Ceuta o Melilla. Esta mañana Núñez Feijóo confirmaba que el PP será solidario, respondía a la amenaza de Vox, que amaga con romper sus alianzas.
No sé lo que va a hacer Vox, con nosotros no se ha puesto en contacto. Lo que sí le digo es que nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado. Ya estamos gestionando 5.000 menores en comunidades del Partido Popular y en comunidades del Partido Popular y Vox. En alrededor de 1.800 menores ya les estamos dando cobijo, cuidado, educación y sanidad. Y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber.
Desde el gobierno, María Jesús Montero acusa al PP de hacer discursos xenófobos, de imitar a Vox. La vicepresidenta, de verdad es un espectáculo esta señora, insiste en hacer un cordón sanitario a Vox.
Yo espero que el Partido Popular abandone los discursos xenófobos, deje de imitar las conductas de Vox, ya que le tenemos que poner un cordón sanitario a esa ideología de ultraderecha que desprecia a las personas que llegan a nuestro país. Ojalá esta tarde el Partido Popular manifieste su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería.
Y resulta que pactas hasta los presupuestos con Junts, digo yo que para hacérselo mirar, y hablando de ultras y de extremos, Navarra y Pamplona con los de Batasuna. Maravillosa, María Jesús. Bueno, como te digo, la reunión ha comenzado hace poco más de una hora en Tenerife, nos vamos hasta allí. Daniel Pinelo, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Sí, el Estado y las comunidades autónomas se sientan a la mesa para debatir sobre la propuesta que los gobiernos de España y Canarias han acordado para reformar la ley de extranjería con el único objetivo de que se deriven menores migrantes desde las islas hasta la península. Es lo que se conoce como una solidaridad obligatoria, porque hasta ahora la voluntaria ha sido un auténtico fracaso. Desde el año pasado estaban pendientes de trasladar a unos 340 desde Canarias y solo han salido 32. El archipiélago lleva meses rozando los 6.000 niños y jóvenes tutelados. Antes de comenzar la conferencia, los apenas 5 consejeros que han venido presencialmente a Tenerife han visitado junto a la ministra Cira Rego un centro de acogida de menores para ver cómo es la situación en ellos. A esta hora de la tarde siguen reunidos. No parece que las comunidades gobernadas por el Partido Popular vayan a aceptar la reforma de la ley, pero el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, decía antes de entrar que es el único camino posible.
Saben todos y todos los que han estado que la única solución, después de que la solidaridad voluntaria haya dado unos resultados que no son los deseados, es que se modifique la ley. No hay otra cuestión que modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y vamos a ver, hablaremos al acabar.
La reunión se presume que pueda durar una hora o incluso más todavía. El tiempo se agota porque a Canarias día sí y día también siguen llegando, Ángel, cayucos con niños y adolescentes sin sus padres a bordo.
Pues estaremos atentos. Luego me cuentas, Daniel. El otro foco informativo del día está en la Diputación de Badajoz. Durante casi 4 horas, guardias civiles de la UCO han comenzado un registro en busca de documentación sobre David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Se le investiga tras una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias o prevaricación. El delegado del gobierno, José Luis Quintana, cree que la Guardia Civil no va a encontrar ninguna prueba concluyente.
Espero que no salga nada, que son todos los indicios. Esto es una denuncia de manos limpias. Aclarar los hechos, que estoy seguro que estarán todos aclarados en su momento, y espero que más pronto que tarde.
Vale, pues yo también lo espero. La cuestión, más allá de quien denuncie o no denuncie, es: ¿este señor trabaja en la Diputación de Badajoz, cotiza en Badajoz y va a su puesto de trabajo, sí o no? Ya está, no sé para qué tardan tanto. Bueno, el registro es orden de la juez Beatriz Viedma, tras la denuncia efectivamente de manos limpias. ¿Qué más sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, pues la unidad central operativa, tú los conoces bien, la UCO, el grupo de delitos económicos, ha hecho lo que suele hacer, ir a buscar lo que no terminaba de ser entregado por la Diputación, al menos con el detalle que le solicitaban, datos y documentos que demuestren la relación contractual de David Sánchez con ese organismo público, su registro de horarios, prestación de servicios, ya que la denuncia de manos limpias afirma que podría estar cobrando unos 53.000 euros al año sin acudir a su puesto de trabajo. También se investiga si su residencia fiscal está en Portugal y si eso es compatible con su condición de asalariado público. La respuesta dada a algunas de estas cuestiones por la propia Diputación no convence a los investigadores y se habría optado por el registro, una pesquisa más resolutiva, dicen nuestras fuentes en la investigación. No solo permite el acceso directo a lo que se busca, sino que permite averiguar si se ha destruido algún tipo de documentación o se ha omitido algún dato relevante para la pesquisa. Es lo que temen estas fuentes. Probablemente en respuesta a esas impresiones, la propia Diputación ha hecho pública una nota esta tarde en la que muestra su compromiso de transparencia y cumplimiento, dice, de la legalidad y su disposición a colaborar con las autoridades policiales y judiciales. Se sigue pendiente de recibir, por cierto, la respuesta de Hacienda para saber si el patrimonio del hermano del presidente, evaluado por la denuncia en unos 2 millones de euros, es compatible con sus ingresos conocidos. En fin, todo esto para saber ¿qué decisión toma finalmente la juez?
El registro de la UCO ha pillado a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que celebra su 75 aniversario con la mirada puesta en el apoyo a Ucrania frente a Rusia, claro. En el ambiente sobrevuelan también las presiones a Joe Biden para que renuncie a seguir en la carrera electoral. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Desde luego, esta celebración de la OTAN en Washington se está viendo ensombrecida por todo lo que rodea al presidente Biden. Todas sus intervenciones en esta cumbre se ven desde la óptica de su salud y las presiones para que abandone sus esfuerzos por la reelección. Hoy, mientras se trasladaba desde la Casa Blanca al centro de convenciones, recibía la noticia de que una figura tan mediática como el actor George Clooney le pedía que abandonara. Apenas 2 horas antes era Nancy Pelosi la que le pedía que repensara su decisión. En este ambiente, la cumbre de la OTAN hace un repaso ahora mismo sobre cuestiones de disuasión y defensa, con la vista puesta en Ucrania y otros actores que pueden plantear desafíos. Antes de iniciarse la sesión, Pedro Sánchez recordaba que ese compromiso con Ucrania va más allá del apoyo a este país invadido por Rusia.
La defensa de unos valores democráticos, de ciudadanía libre, que están puestos en cuestión como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania.
El presidente del gobierno español pedía un mayor compromiso de la OTAN hacia el flanco sur. En esta cumbre se va a abordar un plan específico de acción sobre esa zona que Sánchez considera de interés estratégico y fundamental para España.
Mientras tanto, Israel ordena hoy evacuar toda la ciudad de Gaza al norte de la franja, lo que ha provocado que miles de personas hayan vuelto a huir hacia el sur. El ejército israelí ha confirmado la autoría del ataque de ayer, que provocó 25 muertos y 50 heridos civiles en una escuela de Jan Yunis. Los vídeos muestran el caos después de que la explosión sorprendiera a los chavales jugando al fútbol en el patio de la escuela. Israel dice que investiga el bombardeo y que su ataque se dirigió contra un terrorista que se encontraba cerca. Y un asunto más. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha pedido aquí, en Herrera en COPE, que el gobierno aplique las medidas del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales aprobado por la Iglesia. Monseñor Argüello lamenta los reproches del gobierno. Faustino Catalina.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado que el plan aprobado pone el foco principal en los casos en los que las vías jurídicas están ya descartadas, con criterios comunes para que cada caso de abuso, uno por uno, reciba la respuesta, acompañamiento y reparación que se merece. Además, considera que la acusación de unilateralidad por el gobierno es un halago a la labor de la Iglesia.
Unilateralmente, desde el reconocimiento de una obligación moral, damos este paso, insisto, se nos acusa de unilateral. Pero, insisto, esta acusación, este reproche, en realidad, yo lo transformo en un reconocimiento de algo que los obispos españoles y las congregaciones religiosas juntos hemos querido hacer y hemos hecho.
Este momento, según Argüello, no es un punto final, sino un punto y seguido en una labor de años que ahora se materializa en compartir criterios y actuaciones a través de una comisión independiente que examinará y recomendará las ayudas de tipo económico, médico o psicológico que demande cada caso, sin olvidar que lo más importante en el centro son las víctimas.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Te voy a contar una historia que empezó en un pueblo manchego, donde si no, entre molinos y casas solariegas. Y los protagonistas son un paisano y el cura de la comarca. Se llevaban fatal. Dicen que el origen era la disputa por unas tierras, una arboleda de por allí. Vete a saber quién tenía razón. El caso es que se tenían ojeriza perpetua el uno al otro, tanta que cuando el labriego tuvo un nieto, al otro no se le ocurrió nada mejor que inscribirle a escondidas y añadirle una palabra, Barrabás. No creas que te hablo de otros tiempos, esto pasó en 1992 y estaban en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. La genialidad es que la mala baba le cayó a un niño que después se hizo artista, ahora vive en Bruselas y firma como Barrabás Cruz, que no es mote, sino identidad, o saber darle la vuelta a las jugarretas que te hacen antes de llegar a la cuna. Yo le he conocido gracias a Tada Bastida, la mujer, la consejera de cultura de la Embajada de España ante Bélgica, que tiene el don del hallazgo y el buen gusto de traer a Bruselas el cine, la música o la exposición que en España no saben tratar.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Guillermo Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Y continúa la resaca del partidazo de ayer.
Ya lo creo, la selección española ya prepara la final de la Eurocopa del próximo domingo y nos vamos a ir hasta Alemania para conocer la hoja de ruta del equipo de Luis de la Fuente. Miguel Ángel Díaz.
Acaba de empezar el entrenamiento de recuperación aquí en Donaueschingen de la selección, que esta mañana ha regresado de Múnich. Quedan 3 entrenamientos antes de la final. Nos acaban de confirmar que el próximo sábado la selección no va a cambiar los hábitos y que en la previa ante la final también se va a entrenar aquí. En cuanto a lo deportivo, buenas noticias. Ayer sufrió un golpe en la celebración de forma involuntaria de uno de los vigilantes de seguridad de la selección, Morata. Va a estar disponible para la final, al igual que Rodri, que acabó algo fatigado. Terminó con molestias en la cadera Jesús Navas. Mañana, como digo, otro entrenamiento. Hablará en rueda de prensa Vivian, el futbolista del Athletic, que ayer tuvo minutos durante la segunda parte.
Y nuestro rival saldrá del Países Bajos, Inglaterra, que se disputa en menos de 2 horas. Última hora desde Dortmund, Rubén Martín.
Buenas tardes, desde el Westfalen Stadium se acaba de retirar el cuarteto arbitral. Han estado comprobando la tecnología de gol. Todavía no hay alineaciones confirmadas aquí en Dortmund, pero Jude Bellingham va a ser titular con Inglaterra, Memphis Depay con la selección de los Países Bajos.
Y en la Copa América, Uruguay y Colombia se juegan esta noche a las 2 de la madrugada un billete en la final en la que ya espera la selección argentina de Leo Messi tras su victoria ante Canadá. Y una noticia también de última hora, el Nápoles acaba de anunciar el fichaje del central español Rafa Marín, procedente del Real Madrid.
Gracias, Guillermo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Ogramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Ogramat, donde compran los profesionales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted, le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todo el mundo hablamos de Lamine Yamal. Con 16 años ha hecho historia en el fútbol, pero ¿y nosotros? ¿Qué hacíamos, cómo éramos cuando teníamos 16 años? Para recordarlo tengo a John Uriarte, que sinceramente nunca tuvo 16 años, porque cuando nació, qué pena, ya era así.
¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta, Yamal! ¡Gol, gol!
¡Vamos ya!
¡Qué locura, eh!
¡Gol! ¡Pero qué coño, gol! ¡Y gol!
Se va arriba. Bueno, he visto a Lucy entrado, con permiso de Manolo Lama, que ayer gritaba así el gol. De un chaval que a sus 16 años, por cierto, el sábado cumple 17, ha asombrado, como dices, a Europa. Cuando él nació, para que nos hagamos una idea, en 2007, la representación más destacada que se envió por parte de España al viejo continente fue esta canción de Eurovisión.
Pues la primera vez que oigo esto, macho.
Yo también. No me acordaba de esta canción. No me acordaba, o sea.
A ver. Que dice I love you, mi vida.
I love you, mi vida,
ah,
sí, ya.
Muy bien.
Hablamos idiomas varios. Bueno, como digo, no me acordaba de ella. The Nash se llamaban.
Ah, muy
grupo.
Bien.
Tampoco es que me acuerde mucho del grupo. Quedaron el 20. Por lo que sea, quedaron el 20. Pero bueno, los que nacimos...
¿Cuántos jugaban en esto?
Creo que
19.
Pero bueno, los que nacimos antes, ¿cómo éramos a los 16 años? Pues unos niñatos.
Basta con escuchar este anuncio para entender lo que era hacer cosas de mayores cuando éramos adolescentes.
Me coge mi madre, me pone una taza de Soleil delante y me dice: Javier, ¿qué te parecería tener un hermanito?
¡Qué fuerte! No supe qué responderle y me tomé el Soleil. Y es curioso, porque pensaba que lo encontraría fuerte y en cambio lo encontré perfecto. Quizás me hice un hombre.
Con un par.
¿Pero qué es
Soleil,
tío?
Por tomar un café.
Ah, era un café.
Café. Por tomar un café. Yo creo que ya mal... No creo que tome café, sino cacao, pero no le hace falta para batirse el cobre frente a tipos que son mayores que él, por cierto. Uh-huh. ¿Y de fútbol qué, Expósito? Pues hubo que esperar hasta 2008 para ganar la segunda Eurocopa, sí. La primera en color, por sí. Cierto.
Lo habitual era caer justa o injustamente y acabar como Luis Enrique en Estados Unidos con la napia rota frente a Italia.
Saque lateral, le pegaron a Luis Enrique, le metieron un codazo a Luis Enrique.
Esta imagen de Luis Enrique abandonando el terreno de juego, llorando y con la nariz ensangrentada por un codazo de Tassotti, es la que mejor resume la derrota de España ante Italia que le ha apartado del Mundial de Estados Unidos.
Esta era la dinámica.
Sí.
Al menos no le hizo una entrada el de seguridad, como ayer a Morata, que vaya a entrar que le hizo.
Pobre hombre, macho, un compañero rompe la pierna, tío.
Pero vamos, dices, joder. Echar del público, pero no te cargues al jugador. Bueno, siempre le pasa algo a España, de todas formas, en las citas importantes. Yamal, por cierto, no tiene coche.
Normal, tiene 16 años.
Porque tiene 16 años. Bueno, en Estados Unidos podía tenerlo, pero aquí no.
Sí, pero solamente ya... para ir a la universidad y en el propio barrio.
Eso es. Pero ya ha ganado pasta para comprarse lo que quiera. Nosotros, en cambio, soñábamos con tener uno, mi coche.
Y eso que el más famoso de entonces, hoy, sería una birria.
Y en los 80... nos enseñaron que todo es peor de lo que te prometen. O sea, yo no flipaba con el coche fantástico, por ejemplo. Y con el tiempo se ha demostrado que el coche sí era, pero fantástico. Lo único que ha empeorado y ha envejecido peor que el coche es su conductor, ¿sabes?
¿Deseas alguna información?
¿Quién es usted y por qué está escuchando?
No es necesario que subas la voz.
No estoy dispuesto a conducir un coche que me habla.
Fíjate lo que ha cambiado la vida.
Madre mía. Por cierto, me escribe mi amigo Arturo. Me dice que no nos metamos con los de Nash porque son amigos suyos.
Vaya por Dios.
Ahí lo dejo.
Pues Arturo tiene mala rima, ¿eh?
Bueno, digo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Es que tengo bien, colega perro. Bueno, y sorprendía que hablara el coche fantástico. Por cierto, ahora lo raro es que no tengamos una máquina que nos habla, ¿no? El Siri o lo que sea. Bueno, lo que ha cambiado, o mejor dicho, no ha cambiado, es lo de jugársela como ellos, piedra, papel, tijera, como Nico y Lamín.
Sí, pero hablábamos distinto. Aunque tampoco... Sinceramente tampoco es para presumir.
Antes veías a alguien conocido por la calle y le decías, ¿qué pasa, dron? ¿Qué te cuentin, Tarantino? Y te decían, pues nada, por aquí andamios. Antes llamabas por teléfono y te podían contestar, diga melón, y tú decías, melón. Que antes no decíamos, ¡oli! Pero decíamos, hola, caracola. Si algo no te gustaba, decías que era un nasty de plástico o una full de Estambul. Y si te gustaba, era guay del Paraguay. Es que era para darnos una ñezpla así con toda la mano abierta. ¡Pam!
No digas que yo no. Lo del que pasa a Tron lo sigo diciendo.
Sí, bueno, de
pero
hecho
muchas veces acabo el día.
Todas las mañanas aquí en COPE. Raúl Antón es de los 90, por cierto, ¿eh? Pero en la década de 2000 tampoco mejoraron los 16añeros. ¿Eh? Porque lo normal es que a los 16 era que estuvieras estudiando en el colegio y empezando a ligar, pero bueno, poquito.
Eso tú.
Bueno, tú ya sé que solamente ya de mayor.
Eso tú. Bueno, ya entonces pasaba una cosa que igual también le pasa a Yamal.
Yo iba practicando cualquier superficie lisa que veía y me amorraba. Un cristal, venga, allí. Mi madre, yo no sé, debemos tener caracoles o algo, no entiendo. Porque había una niña en el recreo que te decía que sí, que bueno, vale. Y aquello era horroroso, macho. Sí, porque te das cuenta de dos cosas. Primero, que la ortodoncia no solo molesta al que la lleva. Y segundo, que es mucho más agradable besar superficie lisa porque no meriendan bocadillo de mortadela, macho.
Que llamar tiene aparato en la boca, ¿eh?
Es verdad, lleva como bracket, sí.
Sí, como se ha llamado todo el día los brackets, aparato claro. La boca. Bueno, y de música, Expósito, porque claro, no es eso tú y yo decimos, no, teníamos mejor gusto con 16 años, no se puede comprar, pero...
Bueno, depende, ¿eh? Escucha la música que le gusta a Yamal y después uno de los temas de mayor éxito cuando teníamos 16 años.
Solo variar, al principio al subir al bus, empiezo con... música del Mora, que me gusta mucho. Luego, cuando nos vamos acercando al campo, con música brasileña.
Por ejemplo, Life is Life, una canción de un grupo austriaco llamado Opus, traducida también queda mejor. Vida es vida. Vida, 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 vida. Vida es vida.
Esto fue un éxito. Joaquín Reyes lo ha traducido y nos ha descubierto. vida es vida.
Qué pena, tío. Qué
todo
pena.
El rato, qué pena. Y decíamos, qué bien, qué letras más profundas eran las de los 80.
Nos quedamos con Yamal, sí, señor.
Sí, señor.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Pues tengo la voz mejor de lo que pensaba.
Vale.
Sí, sí, estoy un poquito así a medida que voy hablando. Me voy, pero en fin.
Claro, yo te escuché.
Sobrevivo.
Te escuché ayer cuando marcaron el gol.
Sí, 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 sí. Desde el centro de Madrid, Chamberí, más o menos.
Más
se
o menos.
Se me oyó. Y vivo como sí. a 30 kilómetros.
Sí, sí,
si me
sí,
oíste.
Te escucho, efectivamente. Sí, sí.
No es verdad. Bueno, nos damos un paseito por las redes. Final de la Eurocopa, Silvia.
Lo que pone aquí no lo vas a leer.
Toma.
Toma. Sí, pero... Con muchas asas. Lo que pasa es que sí, como no hay voz para
no,
leerlo...
No me da para tanto.
No te da para tanto. Bueno, qué alegría nos dieron ayer los nuestros ante Francia. Vosotros visteis el partido, claro, y lo estáis comentando. Teresa, por ejemplo, lo de Lamine Yamal es tremendo. Cualquiera pensaría que tiene solo 16 añitos. Germán, me encanta esta selección. Además, creo que es un buen reflejo de la nueva sociedad. Y Sara, hay futuro en el deporte español para rato. Ojalá el domingo ganemos, nos llevemos una alegría. Sería una buena noticia antes de los Juegos Olímpicos.
Tiempo de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros y con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a hablar sobre ese reparto de menores migrantes no acompañados, los MENAs. Lo haremos a las 9, las 8 en Canarias. En fin, nadie se está fijando en el problema de fondo y es la que se nos avecina dentro de muy poquitos años. Pero en fin, estamos con lo que estamos. Y esperamos mensajes.
Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600544555. Y también estamos en Instagram. Búscanos por el nombre expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Sí, eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan. No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Verás, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales, desde la elaboración de los estatutos de la sociedad hasta el alta de la actividad. Todo, de principio a fin, para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Además, es muy ágil y sencillo. Mira, puedes contactar con Legalitas por teléfono o internet siempre que lo necesites. Ya sabes, si eres emprendedor y quieres crear tu propia empresa, llama a Legalitas al 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las gafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que dará tiempo a los partidos para que formen una mayoría suficiente para gobernar. En una carta a la ciudadanía asegura que todos los bloques salidos de las elecciones son minoritarios y que solo designará un primer ministro cuando logren un acuerdo entre ellos. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Emmanuel Macron se da un tiempo para nombrar un primer ministro hasta que todos los partidos, excluyendo la extrema derecha y la extrema izquierda, alcancen un compromiso para formar una mayoría plural. Es lo que da a entender en una carta que ha escrito a los franceses, en la que les dice que como ninguno ha obtenido una mayoría suficiente y las posibles coaliciones son todas minoritarias, los diputados ahora deben ponerse de acuerdo para crear una mayoría sólida y necesariamente plural. Macron exige a los diputados que se unan para garantizar la mayor estabilidad institucional posible, poniendo al país por encima de su partido. Y recuerda que la extrema derecha fue votada por 11 millones de personas en la primera vuelta, pero el resto de ciudadanos impidió que llegasen al poder, aunque tampoco han dado la victoria a nadie. Y lo único factible ahora es la unión de todas las fuerzas republicanas. De momento los conservadores rechazan la idea de unirse a los macronistas y ni qué decir tiene que la Francia insumisa, excluida de esa gran coalición, dice que Macron debe inclinarse y llamar al nuevo Frente Popular para gobernar, de un nuevo Frente Popular de los que ellos forman parte.
Segunda clave, la Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que delimite la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. En un recurso de apelación le reprocha que diga que investiga todos sus actos desde que Sánchez es presidente. Según la Fiscalía, eso hace que pueda parecer una causa general. Tercera, la policía británica busca a un hombre sospechoso de matar con una ballesta a la mujer y a las dos hijas de un presentador de la BBC. Son algunos medios locales cuentan que el sospechoso tiene 26 años y sería un antiguo novio de una de las hijas. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues mira, yo te cuento que el ingreso mínimo vital apenas ha llegado al 36% de los posibles beneficiados el año pasado. De hecho, esta ayuda apenas la han percibido 2 de cada 10 hogares en situación de pobreza severa. Son datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que cifra, Ángel, en 343.000 los hogares que accedieron a este ingreso mínimo vital. Un alivio financiero para muchos que, eso sí, apenas la mitad de sus potenciales beneficiarios llega a solicitar. Aún así, la cifra de hogares que lo han pedido se ha incrementado un 20% en el último año.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar el informe del Banco de España que pone de manifiesto los problemas, la imposibilidad de los jóvenes para acceder a una vivienda en España. Todos los días a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día, como no, pues es la bandera de España, ese color rojo igualda que inunda nuestras calles, que personas de todo origen, condición, género, raza, están ahora mismo llevando con orgullo, y que parece que es un momento restringido a las celebraciones deportivas. Es como si la selección española de fútbol, o cuando empiecen las Olimpiadas, con menor impacto social, pero también alguno de nuestros campeones nos vuelva a hacer sentirnos orgullosos, pues ahí entonces vea veda abierta para proclamar con orgullo nuestra identidad nacional, que es conflictiva, como sabemos, porque está demasiado politizada. Yo reivindico el derecho a despolitizar la alegría. Hoy, por supuesto, que hay portavoces, hay diputados que se empeñan en volver a politizar la victoria de la selección española contra Francia, por un lado o por el otro, diseccionan quién y cómo y qué microidentidad tiene cada jugador y qué ideología tiene el tal otro. Tenemos que intentar superar esto. Yo sé que es muy difícil, yo sé que se vive muy bien del conflicto y de dividir en compartimentos enfrentados a la sociedad para atizar el odio, la adversidad entre unos y otros, pero debemos hacer un esfuerzo por reconciliarnos con la sencilla imagen de nuestra bandera, llevarla con orgullo, felicitarnos de tener la mejor selección del campeonato, pase lo que pase en la final, y ya digo, portarla con orgullo, ojalá, a ser posible, no solo cuando celebremos un triunfo deportivo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es uno de los sonidos de la semana en el mundo de la ciencia. Se ha producido en la Guayana Francesa.
5, 4, 3, 2, 1, top.
Es el despegue de la lanzadera espacial Ariane 6 por parte de la Agencia Espacial Europea. El lanzamiento debería haber producido hace 4 años, pero se ha ido retrasando. Primero, debido al COVID, luego por la complejidad técnica o por la invasión rusa de Ucrania, que obstaculizó el proyecto. Estamos hablando del cohete más potente desarrollado por la Agencia Espacial Europea. ¿Cuál es su misión? Va a desplegar una red de satélites europeos. Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, vicepresidente de la Europea, en Herrera en COPE, explica en qué consiste la participación española.
Desde luego es fundamental. Ya han dicho que ha habido un año donde ha habido un problema y donde Europa ha tenido que confiar en terceros para poner sus satélites en órbita, y ahora con este lanzador recuperamos esa autonomía estratégica. Yo creo que es fundamental.
Gracias a este cohete no tendremos que depender de terceros y contaremos con una independencia espacial en Europa. El lanzamiento, eso sí, no ha estado exento de algún pequeño fallo de última hora. El proyecto, que ya es una realidad, es un avance espacial importante para los europeos.
Un ciudadano utiliza entre 70 y 100 satélites en su actividad cotidiana. Entonces, para poner en órbita estas cargas se necesita un lanzador propio. ¿Por qué? Pues porque a medio plazo, si no lo tuviéramos, dependeríamos de terceros. Y eso acabaría, sin duda, en un menoscabo de nuestro sector, en una pérdida de capacidad de independencia a la hora de poner cargas en órbita.
El Ariane 6 ha costado 400.000 millones de euros y para la creación de este cohete han contribuido 13 países de la Agencia Espacial, entre ellos España, que ha sido uno de los que mayor ayuda ha ofrecido.
España ha invertido en este lanzador por encima de 200 millones de euros y tenemos empresas que trabajan en elementos claves del lanzador, tanto en estructuras como en electrónica, como en temas de comunicaciones y también en lo que tiene que ver con el segmento terreno. Una empresa española es la que gestiona todas las operaciones de los lanzadores.
Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con el divulgador científico aquí en COPE, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Juan Carlos Cortés nos lo ha puesto en suerte. ¿Por qué es tan importante esta misión?
Bueno, él dice efectivamente, vamos a dejar de ser dependientes de otros para enviar al espacio el material que necesitemos enviar. Bueno, quizá no del todo independientes, seguiremos dependiendo de otras agencias y de otros actores. De hecho, este Ariane 6, que como bien has dicho, llega un poco tarde, también llega un poco viejo, que es una tecnología que no recoge a lo mejor las últimas tendencias en industria aeroespacial. Por ejemplo, no es un cohete reutilizable, que es, como sabemos, la tendencia que nos podrá hacer todavía más independientes en el futuro. Pero sí es verdad que con esto Europa salda una deuda con el espacio, y es que a partir de ahora las empresas europeas, instituciones científicas europeas que necesiten poner en órbita algún tipo de material van a poder hacerlo sin acudir a Elon Musk, por ejemplo, y sus cohetes privados de SpaceX, o a Boeing en el futuro, o a colaboraciones con la agencia estadounidense, o si la guerra de Ucrania, pues por fin ojalá acaba con la agencia rusa. Esto nos va a permitir tener más capacidad de desarrollo aeroespacial, porque efectivamente necesitamos el espacio para nuestras vidas. Ahora estamos hablando por la radio, nos están escuchando cientos de miles de personas gracias a satélites. Nuestros teléfonos móviles funcionan gracias a satélites, los sistemas de comunicación de los hospitales, los semáforos.
Y hasta el coche.
El coche funciona gracias a la existencia de satélites que pertenecen a algunas empresas privadas, la mayoría a empresas de comunicación privadas, y que necesitamos que podamos nosotros controlar, lanzarlos y tener cierta autonomía para poderlos gestionar.
Ahora sí que me lo has puesto tú votando. En el día a día, ¿en qué nos ayudará?
Sí, en el día a día, de momento en poco. Hay que decir que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Este es un primer viaje de este Ariane 6. Tienen que producirse todavía más. En este caso hay algunos satélites, microsatélites, que ya pueden realizar algunas acciones concretas. También hay algunos payload, algunas cargas dedicadas a investigación. Pero pronto vamos a poder ver cómo la órbita terrestre se llena de pequeñas enjambres de satélites chiquitísimos que permiten mejorar sustancialmente las comunicaciones. Nosotros, a los europeos, estamos acostumbrados a que la conexión a Internet sea, bueno, pues más o menos rápida, segura y cuando la necesitamos. Hay muchos todavía, algunas zonas de España donde esto no es posible, y algunas zonas muy grandes del mundo donde no es posible. Y sembrar con ciertas limitaciones el espacio de pequeñas enjambres de satélites de comunicaciones va a llevar Internet de banda ancha y, por lo tanto, progreso y, por lo tanto, capacidad de hacer economía y empresas y educación a muchísimos rincones del mundo que todavía no lo tienen.
Hablamos de la Agencia Espacial Europea y ya sabes que es uno de los temas que me pone la piel de gallina. ¿Qué relación tiene ese satélite con la dependencia rusa?
Bueno, es que hasta ahora ha habido algunos grandes avances en la industria aeroespacial a los que Europa no ha podido acceder con la capacidad que hubiese querido, porque dependíamos de la tecnología rusa o norteamericana. Por ejemplo, todo el desarrollo de actividades en la Estación Espacial Internacional ha dependido durante muchísimos años del envío de personal a través de las naves Soyuz rusas. Había una gran capacidad de envío de personal de astronautas a la Estación Espacial Internacional con las famosas Challenger, las lanzadoras de Estados Unidos, que se cancelaron, como sabes, por los dos accidentes que provocaron la muerte de 14 astronautas y que se cancelaron el programa. De manera que para llevar seres humanos a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, hemos dependido sustancialmente de Rusia, de las naves Soyuz. Y en el terreno de las telecomunicaciones, pues tres cuartas partes de lo mismo. Hemos dependido de lanzaderas, de naves que no estaban fabricadas, controladas y gestionadas por la Agencia Europea del Espacio. Esto va a cambiar con Ariane 6, todavía poco a poco, pero estamos empezando a cambiar.
Estados Unidos, Rusia, China, Japón, la India, todos estos países tienen importantes proyectos en el espacio. ¿Cómo estamos en Europa, en la Unión Europea, se entiende, en esa carrera espacial?
Fíjate, yo creo que peor de lo que deberíamos y peor de lo que nos merecemos. Es verdad que nos tiene que enorgullecer que se produzcan lanzamientos como este, nos tiene que enorgullecer que la Agencia Europea del Espacio sea una de las más importantes del mundo, pero sí es verdad que llevamos un retraso. Llevamos retraso tecnológico y retraso en la estrategia a seguir. España y los países más principales de Europa tenemos grandes científicos, grandes ingenieros aeronáuticos, gran capacidad de gestión y gran capacidad de control desde tierra de las misiones, pero posiblemente Europa no se ha puesto las pilas en generar la tecnología necesaria. Y aquí yo creo que, sinceramente, la delantera que nos han cogido Estados Unidos, sobre todo con la iniciativa privada, con las iniciativas de Boeing, de Elon Musk o de Jeff Bezos, e incluso el Reino Unido, ¿no? en su momento con Richard Branson, estas iniciativas privadas han dado un impulso a la capacidad de enviar objetos y seres humanos al espacio de la que ha carecido Europa. De manera que es posible que la primera persona que pise en Marte sea estadounidense, es muy probable. Es evidente que la primera persona que va a pisar la Luna otra vez va a ser estadounidense. Es cierto que las primeras naves que han visto la cara no visible de la Luna desde cerca, que han aterrizado en ella, han sido chinas. Como ves, Europa no está presente en estos grandes hitos y esperemos que el lanzamiento de ayer pueda empezar a cambiar el rumbo.
¿Y España? Hemos hablado de medio mundo, de Rusia, de la Unión Europea. ¿Y España? ¿Cuál es su relación con, con el espacio y con Europa.
Bueno, somos un socio principal de la Agencia Europea del Espacio. Y somos uno de los más importantes en la gestión. Recordemos, por ejemplo, que también hemos tenido astronautas españoles que han volado en órbita a través de la Agencia Europea del Espacio. Nuestras universidades son fuente de conocimiento que se utiliza en muchas de estas empresas. Y en el lanzamiento de ayer, como ha dicho antes el experto, pues tenemos bastantes herramientas que han sido fabricadas y confeccionadas en laboratorios, en empresas españolas. Creo que somos un partner imprescindible para la Agencia Europea del Espacio y, por supuesto, esperemos que en el futuro sigamos siendo.
¿Cambiamos de tema?
Claro.
Vamos. Seguramente has escuchado más de una vez aquello de la infección hospitalaria. Uno de cada 10 enfermos contrae algún tipo de infección a su paso por un centro sanitario. Uno de cada 10 es mucho, ¿eh? Como suelen decir los médicos, donde más virus hay es en un quirófano de un hospital. El caso es que desde la Universidad de Salamanca nos llegó una noticia muy interesante. Un grupo de científicos han hecho un importante descubrimiento para combatir la candidiasis invasiva. El nombre técnico de la infección hospitalaria. Estamos hablando de un proceso que afecta gravemente a pacientes con sistemas inmunes debilitados. La investigación se centra en la proteína que puede anular a los hongos que causan las infecciones. Sin esa proteína, el hongo provoca el daño. Claro, y es muy peligroso. ¿Cómo de peligrosas son estas infecciones hospitalarias? ¿Pueden matar?
Sí, claro que pueden matar. Fíjate, tú has dicho que 1 de cada 10 pacientes que pasa por un hospital contrae una infección. Bueno, muchos de ellos, afortunadamente, son curados por ellas. Pero hay 18 personas al día en España que mueren por culpa de una infección contraída en un centro hospitalario. Son 6.300 y pico personas al año. Esto es 4 veces más muertos que los que producen los accidentes de tráfico. Es decir, la mortalidad por infecciones nosocomiales, que es como se llaman técnicamente estas infecciones hospitalarias, cuadruplica a la mortalidad por accidentes en carretera. Y sin embargo, no se le presta tanta atención, posiblemente pública y en los medios de comunicación, a combatir esta causa de mortalidad. Es muy importante, importantísimo, que haya avances como este que permiten reducir el riesgo de contraer una enfermedad en el hospital, una enfermedad infecciosa, y por supuesto morir de ella.
¿Qué supone este hallazgo?
Bueno, lo que se ha descubierto es la forma de evitar que esta Candida albicans, que es como se llama este hongo que produce la candidiasis invasiva, se reproduzca y produzca la infección. Para este hongo, las células de este hongo necesitan una proteína que se llama PRN1, con la cual son capaces de combatir los estragos del sistema inmunitario. El sistema inmunitario lanza las células defensivas contra el hongo, lo hace, entre otras cosas, produciendo perióxido de hidrógeno, que no es otra cosa que algo parecido al agua oxigenada que producen nuestras células, y combaten de esa manera las células invasivas del hongo. Pero cuando está esta proteína presente, esta PRN1, el hongo se defiende mejor del ataque de las células defensoras y por lo tanto sobrevive, se regenera mejor. Las células terminan muriendo cuando no son capaces de regenerar el daño que se les produce. Con esta proteína, las células de la Candida albicans, las células malas, para entendernos, son capaces de regenerar el daño que le han producido las células buenas. Los científicos han determinado primero que esta proteína existe y después han sido capaces de ver lo que ocurre cuando esta proteína está ausente del hongo. Y cuando está ausente del hongo, el cuerpo humano es capaz de defenderse mejor contra la infección. Es decir, quitar esta PRN1 podría ser una buena alternativa para evitar la infección por Candida albicans.
¿Hasta qué punto, ya no en cuanto al descubrimiento, sino a la enfermedad en sí, las infecciones hospitalarias impiden tratar la enfermedad originaria por la que un paciente está en un hospital?
Muchas veces, la originaria o las que se pueden producir después. Es verdad que la estrategia terapéutica de muchos médicos en muchos hospitales se ve evidentemente condicionada por la existencia de infecciones hospitalarias. Fíjate por qué, en muchos motivos. Primero, a la hora de colocar un catéter, una intubación respiratoria, cualquier elemento que tenga que penetrar en el cuerpo, hay que tener una serie de protocolos específicos para impedir o para evitar o para reducir el riesgo de que se produzcan infecciones hospitalarias. Y eso conduce a un gasto específico y a un control específico. 2.000 millones de euros al año se están gastando en los hospitales españoles precisamente para combatir enfermedades hospitalarias. Pero claro, cuando se produce una infección, muchos de los recursos que podían dedicarse a curar la enfermedad primaria o a curar a otros enfermos se tienen que dedicar a curar esa enfermedad, esa nueva infección, que además, por ende, genera más tiempo de estancia en el hospital y, por tanto, más consumo de recursos. Y ya al final de todo, lo peor es que muchas de esas infecciones generan resistencias salvajes. Es muy difícil encontrar un antibiótico o un antifúngico que las combata. Y ya se habla de terapias de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Cuando las primeras van fallando, hay que acudir a antibióticos de nueva generación o más potentes. Y en la última línea ya no existen antibióticos que puedan con ello. Ya existen algunas enfermedades hospitalarias, no producidas por hongos, pero sí por bacterias, para las que no conocemos antibiótico posible. Y eso genera un grave riesgo para la vida de los pacientes que las contraen, claro.
Continuará todos los miércoles Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Adiós. Hasta otra. Chao.
Días. A esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, a la ex viceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que se llama Carmen Martínez Aguayo. Que, verán, aunque por su tono de voz que van a escuchar ahora un poco de funeral no lo parece, ella está encantada con la campaña de relaciones públicas del Constitucional con el macrofraude este de los ERE. Y ahora, pues ella anda por ahí vendiendo su historia. Ha concedido una entrevista de esas incómodas, duras, incisivas, en la cadena SER.
Yo nunca pude imaginar que una ley pudiera ser calificada de ilegal. Podría ser calificada de inconstitucional, ¿no? Pero de ilegal no.
Por Dios. Así que nunca pudiste imaginar que una ley aprobada en el Parlamento pudiera ser ilegal. Que a lo sumo podría ser inconstitucional. En serio. Vamos a ver, Carmen. Así, al azar, buscando yo en la hemeroteca. Escucha. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ilegal la ley española que niega la prestación de desempleo a las empleadas del hogar. Otro. La justicia, también europea, declara ilegal la reforma judicial de Polonia. Sigo, Carmen. Porque, claro, esas leyes fueron aprobadas en parlamentos. Y sí, coño, claro que pueden ser ilegales. Y además también pueden ser ilegítimas. Y también inmorales. Porque, hombre, cuando se legisla no vale solo hacer lo que te salga del escaño. ¿No te parece? Así que, por afirmar, así con ese tono, que nunca pudo pensar que una ley pudiera ser ilegal, la ex viceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Lo increíble es que esta gente que piensa esas cosas pueda llegar a un cargo tan importante.
Correcto, esta es una consideración.
Oye,
sí, sí, hay muchas
no
más.
Pasa nada, y ahí están.
No, ahí en fin, estamos.
Hazlo tú. Gracias, Julius.
Un huevo.
Adiós, chaval.
Adiós, adiós, adiós.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. La UCO, de la Guardia Civil, registra la Diputación de Badajoz en la causa, la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Eso es, buscan pruebas sobre presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente. Jimena nos dice que menudo marrón, que veremos qué sale de este caso, pero que la verdad huele un poco regular.
Se sigue comentando, cómo no, el partido de España ayer contra Francia y el que viene el domingo contra Inglaterra u Holanda.
Eso es, la selección está ya en la final de la Eurocopa, en un ratito empieza ese partido de semifinal en el que sabremos quién va a ser nuestro rival el domingo, un partido que te van a contar en directo aquí en COPE nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Dice Luis, partidazo el de ayer y emoción por el de hoy, creo que llegamos con fuerza a la final, pero no nos confiemos, nos tocará un rival fuerte.
Tiempo de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados hablaremos a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. También de la reforma de la ley de extranjería para la que el PSOE necesita el apoyo del PP. Después en clase de economía nos vamos a acercar como todos los miércoles a nuestro sector primario. Hoy vamos a hablar con los productores de tabaco en Extremadura. Denuncian competencia desleal, nos lo van a contar en directo. Será a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
En facebook.com/linternacope, en x@expositocope, en el WhatsApp, el 600544555, 600544555, y también estamos en Instagram, búscanos por expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Chuta de gol! ¡Gol, gol!
Hoy tampoco podrás dormir.
Desde el Allianz Arena, desde muy cerquita del vestuario de España, donde estamos emitiendo este partidazo de la cadena COPE, estamos muy felices.
Mira, veo por aquí a Lamin Yamal, que se va a hacer fotos con algunos chavales. Lamin, ¿cómo ha sido la jugada?
Me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz.
Sale de la Fuente.
Sale aquí el seleccionador Luis de la Fuente.
La que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores.
Rodri, sí, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo has acabado? Porque has pedido el cambio y luego te has echado atrás.
Sí, porque he visto, bueno, Lamin estaba también tocado. Y...
¡Sí, sí! Sí,
este es el cántico desde el Allianz Arena.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban. Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Buenos días, ¿perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola.